Según orden por colocación, como diría un cura que escribió un libro titulado Historia de las cosas en el mundo según orden por colocación. Entonces, según orden por colocación, me acompaña Matías Rivas, Rafael Gumucio y Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, señores.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
No estamos en los meses de Pericles en términos de cine. No estamos porque la cartelera se ha renovado poco y siempre se renueva, pero no digamos que deja mucha memoria. Pero entró recientemente a la cartelera una nueva película chilena, a la cual le deseo, como a todas las películas chilenas, le deseo que tenga algún éxito y que logre mover un poco las agujas, porque el cine chileno está con mala convocatoria. Esta película se llama Tarde para morir joven. La dirige una cineasta chilena bastante joven que se llama Dominga Sotomayor. Conocemos de ella su primera película, que es del año 2012, creo yo, de jueves a domingo. Que era la historia de el paseo de fin de semana de una familia que se está desarmando. Intuíamos que se estaba desarmando todo esto, visto a través de los ojos de una niñita chica, de una niñita que atisba desde la ignorancia, desde la perplejidad, desde tratando de descifrar misterios, qué diablo ocurre en esa familia. Porque probablemente esa ida al norte de jueves a domingo, aprovechando un fin de semana largo, va a ser el último fin de semana de esa familia. Esa es un poco la historia, y era una película muy melancólica, en tono muy menor, y esos registros se repiten acá en Tarde para morir joven. La película está ambientada, como me dijo un amigo mío, en el sector malo de Peñalolén, o sea, en el sector de las parcelas, no en el sector bueno, que es el sector popular, ¿no es cierto? Sino en el sector malo, en una comunidad ahí en los años 80 que recién se está levantando, construyendo las casas, incluso algunas les faltan, algunas paredes, donde hay una ventana, a ver, falta la pared que la sostenga, cosas así. Es el fin de año y un grupo de familias que nunca queda claro, digamos, cuántas familias, pero tres o cuatro familias pueden ser, están preparándose para celebrar el año nuevo ahí en la propia comunidad, en una experiencia para todos inédita para todos, o sea, es un ensayo que están haciendo. Y lo que ocurre ahí es, esto está visto básicamente, es muy colectiva la película, está visto a través de los ojos de una chica que puede tener unos 14, 15 años y que tiene una relación afectiva, sentimental, también con un chico de la misma edad, pero llega a esta comunidad, a esta fiesta, no sé, un joven un poco mayor, interpretado por Matías Oviedo, que engancha con la chica, y el joven, que era como menos que novio, menos que pretendiente de ella, queda desplazado. Y esa es un poco la historia. La película tiene varios premios importantes. Ganó el Festival de Locarno y creo que es la primera vez que una mujer lo gana, el premio a la mejor dirección. También ha tenido premios por concepto de guión en varios festivales internacionales. Pero aquí quiero hacer una salvedad, digamos. La película tiene atmósfera y tiene ambiente. Ahora, el premio de guión me queda grande a mí porque en este guión no distingo bien las familias, ponte tú, no distingo bien las relaciones de paternidad y de filiación que hay entre ellas, me queda todo eso muy confuso, es un guión, además, donde no se le da importancia al diálogo, al verbo. Está hablada en chileno, lo cual significa que
no está
cuesta, que cuesta desentrañarla, digamos, a tal extremo que la copia que yo vi, digamos, tiene subtítulos.
Ah.
Tiene subtítulos, pero en algunas partes, las partes que se supone que son más confusas. Entonces, que esto tenga un premio de guión, no sé, me plantea algunas dudas, es como curioso. No es una película que tenga claramente un desarrollo, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Sí tiene un desenlace, ciertamente, porque algo pasa. De hecho, los personajes al comienzo no son los mismos que los personajes al final. Pero quiero decir con esto que es una película que en términos dramáticos es de poca graduación dramática, poca
densidad.
Graduación, claro, poca densidad, no pasa mucho,
el joven desplazado
no es que, si te preguntan a la salida de qué va esta película, es una película sobre una experiencia de crecimiento en la historia de esta chica. Historia de esta chica, además, que llama un poco la atención, el personaje es protagónico, se llama Sofía, pero al final, cuando aparece la película, en los créditos, Sofía, y aparece un hombre. Yeah. Un hombre, pero no, esta transexualidad no es parte del tema de la película, sino que entiendo que es una chica que siempre fue chica y que, terminado el rodaje, ella pasó a ser hombre y está acreditada, por lo tanto, como hombre.
Como hombre en los créditos, pero en la película.
Pero en la película no es tema.
Perdón la pregunta, pero ¿esto ocurre en un mundo poblacional o en un mundo?
En Peñalolén, en la parte mala de Peñalolén, en una de las parcelas.
La comunidad patológica. Ecológica.
Patológica.
La parte mala de Peñalolén.
Sí, no, ¿no? Sí, yo entiendo la broma, pero estos señores están instalando.
La mía esa broma, es de Alberto Fuguet.
La comunidad patológica.
Qué buena. Sí, es buena. Es buena, no, la parte mala.
Ahí no se pusieron las casas claro. Desde el comienzo.
Hoy yo vi una película y ahí también debo decir que estamos en contraposición con Héctor, digamos. Vi una película que se llama Mirai no Mirai. Es una película de dibujo animado japonés que postuló al Oscar de la mejor película y fue estrenada en el Festival de Cannes. Y yo te voy a decir que ya me rendí a algo que creo que todavía no se rinde,
no.
Pero que ya la mayor parte de la crítica mundial se ha rendido, digamos, a que el mejor cine de autor o el mejor cine.
Pero la historia del cine se rindió siempre, se ha rendido.
No, espérate, pero que el mejor cine de autor, del tipo de cine adulto que a uno le gusta, digamos, un cine lento, basado en historias, con personajes, está en ciertos directores de cine japonés, de dibujos animados japoneses. El más famoso de ellos es Miyazaki y lo estudio Ghibli. Este no es de Miyazaki ni es tampoco del estudio Ghibli, pero pertenece al mismo tipo de cine, digamos, que es un cine contemplativo. Con momentos de fantasía, con momentos, por eso es un dibujo animado, digamos, porque hay momentos que uno dice, ¿por qué lo hicieron un dibujo animado si lo podían haber filmado con cámaras normales y todo esto que pasa es más o menos normal? Pero hay momentos de fantasía y de gran lujo gráfico, digamos, se mezclan fotos con grafismo y con todo. Sin embargo, una película que tiene un montaje, y todas las películas de Miyazaki también tienen un montaje. Y hay otro director más que no pronuncio el nombre bien, que es el montaje muy clásico, sobre todo muy basado en el cine italiano, en el cine neorrealista, el tipo de montaje, el tipo de lentitud. Yo la fui a ver con mi hija, tenía 11 años, y fue un placer muy grande ir a ver una película que al padre satisfacía y a la hija satisfacía del mismo modo, porque una película, por supuesto, una película infantil, en el sentido que es una película que trata de un niño que tiene 3 años y que le nace una hermana, y todo lo que le sucede a él por dentro con el nacimiento de su hermana y cómo vive el nacimiento de su hermano. Pero la película es muy ingeniosa, tiene una cosa muy divertida, es que la niña chica se le aparece grande. O sea, la niña del futuro va a hablar con él. Entonces, cuando el niño quiere matar a su hermana, la hermana del futuro le dice: oye, en el futuro vamos a ser muy amigos, así que no me maté ahora. Y bueno, es una película muy, muy
buena
bonita.
Buena intención, ¿no?
Sí, pero
amorosa.
No tanto, fíjate, no tanto, porque justamente, bueno, es japonesa también, o sea, justamente hay momentos de tensión, de violencia, de no es los cuentos de hadas. O sea, por ejemplo, asumen de manera muy consciente que un niño quiere matar a su hermana, digamos, y que es lo más normal del mundo. Pero es
Rafael,
una muy buena, muy muy linda película.
Una consulta: estas películas se hacen, o sea, estas películas de dibujos animados que bajo estas características son solo, no se producen en Occidente, digamos.
Así no, es este tipo de cine, que tiene algunas películas que son ya clásicos, como el viaje de Chichirio y varias más, digamos. Estas películas son muy características de un tipo de cine japonés, de un tipo de dibujo japonés, que decidió usar como una forma más contemplativa, más lenta, más... Pues generalmente el cine de dibujo animado era un cine de mucha acción, de mucha fantasía, y ellos han hecho un cine como muy, muy, muy cinéfilo, digamos, muy para gente que le gusta el cine. Hay películas como Porco Rosso, que es todo un homenaje al cine italiano y al cine de aventura. Hay otras películas que son más imaginativas, pero generalmente son películas que tienen que son una factura muy... y que ganan, todos los años ganan algún Oscar a la mejor película de dibujo animado, y algunas veces se ha planteado de que puedan ganar también de la mejor película o Cannes, digamos. Son
a mí me gustaba El Gato Fritz como película de dibujo animado. No sé si tú te acordás del Gato Fritz. Otra cosa, yo sé.
¿Era japonés?
No era japonés, pues era, por eso digo, el dibujo animado occidental. Y había una que se llamaba Heavy Metal también.
Sí, esa.
Que tenían como una especie de crudeza. Eran películas de dibujo animado para mayores de 18.
Sí.
Claro.
Esas no se están haciendo.
No, esta es para mayores de 7 años. Pero el papá y el hijo se sienten como los dos, como espiritualmente contentos de haberla visto y pueden hasta conversar después.
Claro.
Maravilla.
Qué difícil.
Difícil.
Libros. Libros o series o televisión.
Oye, yo pasé un fin de semana maravilloso leyendo el último tomo de las memorias de Alfred Uraiz Echenique. Permiso para
retirarme. El tercer tomo
son unas memorias muy desilvanadas, son retratos, bocetos de personajes, anécdotas vividas con ellos, amigos, papá, mamá, parientes, una buena cantidad de mujeres, amoríos, fugaces, pero que en estas páginas logran revivirse y renacer, digamos.
Divertido, ¿no?
Lleno de humor, lleno de ternura. Mira, Alfredo Bryce sigue siendo un narrador nato, porque lo que cuenta, la anécdota misma, si tú la miras fríamente, se te desvanece. Lo que la sostiene es el punto de vista, ¿no?, de Alfredo Bryce, que es único, ¿no?, que transforma en entretenido casi cualquier cosa. Es un rey Midas de esto de narrar, ¿no? Es un libro breve, no es un tomo de memoria grueso, debe tener como 260 páginas más o menos.
Qué buscado.
Es de editorial Peisa, esta editorial peruana que está siendo distribuido en Chile por Catalonia, y realmente lo recomiendo, sobre todo.
Oye, Alfredo Bryce tiene algo de dandy, ¿no? De tomarse la vida con cierta ligereza, de ir por la vida como seductor.
Sí,
es raro, digamos, que él haya sido tan amigo de Julio Ramón Ribeiro,
que aparece mucho aquí.
Claro, y que no tiene la, que es de otra matriz, diría
yo. No, completamente. Pero mira, Alfredo ha construido un yo en sus novelas, un personaje en las novelas, ¿no?
No es como es realmente tan así.
Claro, o sea,
¿tú crees que es más oscuro él de lo que?
Yo creo que él tiene un fondo de melancolía, como casi toda la gente que tiene gran sentido del humor. Creo yo. Es un hombre además muy voluntarioso. Fíjate que Alfredo es abogado recibido, sacó un grado en bachiller en letras en el Perú, luego estudió en Francia, llegó a ser profesor en la Universidad de Nanterre y de Vincennes, profesor probablemente tal, digamos. Él tiene toda una carrera académica seria. Es un hombre que habla el alemán, el italiano, el francés, el inglés, pero perfecto. O sea, es un hombre
que... O sea, un hijo del rigor también.
O sea, hay un rigor, y la cantidad de novelas que ha escrito no se hacen riéndose, digamos, simplemente, o conversando con los amigos. Pero él ha construido este personaje, que es este vividor muy de los años 60, ¿no? De la Revolución de Mayo de París, un poco. Y con esta mirada entre dulce y irónica, ¿no? Entonces es maravilloso. Y el libro es una magnífica entrada a los libros de él, digamos. Yo creo que quien disfrute de esto va a querer, si es que no ha leído ya, ir a esas maravillas que son Un mundo para Julius o La vida exagerada de Martín Romaña, las grandes novelas de Alfredo, que son clásicos de la lengua ya, ¿no? Porque una de las cosas, fíjate, que tiene, tal vez como nadie, diría yo, es un castellano que a mí, por lo menos, si tú me preguntaras hoy día qué castellano más me gusta, yo diría el de Bryce. Por la espontaneidad, la vitalidad,
elegante,
una elegancia suelta, relajada, es vivo, es preciso y es variado, tiene un ritmo muy natural. Bueno, en general en el Perú se habla muy buen castellano, siempre se habla, ¿no? ¿Dónde se habla mejor castellano? Si en Colombia o en el Perú, ¿no?
Ahí está el dilema, claro.
Y yo, fíjate, que me inclino cada vez más al Perú, porque encuentro que tiene más naturalidad. Encuentro que en Colombia son como demasiado bien hablados, pero en fin, estoy exagerando.
Yo en ese tema no quiero entrar en polémicas, porque se le burla el lingüista, los países hablan como pueden nomás.
Ah, sí, claro.
Si tú tienes 47 tipos de frutas distintas que escoger, no es lo mismo que si tenés peras, manzanas y plátanos. O sea, en Perú hubo un virreinato y en Colombia hay una naturaleza
exuberante.
Nosotros tenemos muy pocas cosas que nombrar. Eso es lo que dice Alfredo Mato. Los países no hablan bien ni mal, hablan. Las lenguas son...
Como pueden.
Como pueden.
Yo prefiero los países que hablan mal, digamos.
Sí, bueno, yo también, un poquito, pero...
Bueno, pero fíjate que...
O sea, va suicidando a los presidentes de los países que hablan demasiado bien.
Pero fíjate que en Colombia hubo tres presidentes gramáticos, como lo llaman los presidentes gramáticos. O sea, la lengua colombiana fue una voluntad nacional, crear una lengua.
Pero acá también,
Y yo te diría, fíjate, que el castellano nuestro no es tan malo, ¿ah? El castellano nuestro es un derivado del peruano, es mucho más cercano al peruano que al argentino, digamos, ¿no? Pero cuando tú tienes un escritor que usa... El idioma de esa forma, ¿no? Con esa soltura, lo disfrutas, ¿no? Y logras matices que no logras con una lengua más restringida, ¿no? Este tipo tiene una llegada al mundo a través de esta gran variedad de tonos, de sonidos.
Hay que acordarse que por tú, la lengua española tenía un diccionario 6 tomos y lo redujimos a 2. Entonces, claro, la gente del virreinato debe tener medio tomo más. O sea, si tal el diccionario cual. De llamémoslo así, de la edad de oro, el diccionario de autoridades tenía 6 tomos, o sea, uno, yo me muero la risa cuando hay gente, por ejemplo, la otra vez un señor me explicaba que ya no era, se decía individualismo, se decía individuación, o sea, que seguramente si él iba al diccionario de, llamémoslo así, antiguo, están todas las palabras, no es para qué hacer neologismo, están todas las palabras ahí.
Pero sabes, María, no es solo un tema de léxico, de vocabulario, por así decirlo, ¿no? Es un tema de sintaxis, de ritmos, ¿no?
No, sin eso.
Que eso es lo esencial, ¿no? Los ritmos que tiene Alfredo, que son fantásticos, ¿no?
No,
las conjugaciones,
usa... No te hablo de Bryce, yo considero que un gran escritor, te digo, como el concepto general de hablar bien o mal. Sí. O sea, ahí el señor Otoder, que está súper equivocado. Yo sé que le duele a él que le digan esto, pero la lingüística lo refuta de pe a pa. O sea, no hay ninguna posibilidad. Eso se llama, incluso es un defecto que está estipulado en el idioma, que se llama la hipercorrección, que nosotros somos hijos de la hipercorrección por la influencia de Andrés Bello, el único país del mundo donde manda gente cartas a los diarios para decir que se escribe mal, que se dice mal. En Argentina eso no existe. Sarmiento consideraría eso una aberración. O sea, nosotros tenemos un problema con el idioma que nos ayuda, porque nos saca poetas, nos produce... O sea, tener problemas con el idioma es muy bueno. Yo creo que al contrario, tener facilidades con el idioma... O sea, yo cuando me toca un tipo que escribe con mucha facilidad, yo sé que no va a ser escritor.
Pero fíjate que yo creo que a veces la facilidad se finge, ¿no? O sea, tú sientes...
Ah, sí,
que,
claro. Los grandes escritores parecen fácil.
En el caso de esto, la sensación que uno tiene leyendo esto es que Bryce escribe como... Quien respira, como quien respira.
Claro.
No, sí,
y eso es engañoso.
Claro, eso es un, detrás sí, de eso hay un trabajo técnica, literario, digamos, ¿sabes? Pero eso uno lo nota y lo agradece que no se note. Porque...
Y además tiene una cosa que yo quiero rescatarla con lo que tú dices, a mí me cae súper bien el personaje. Con todas las cosas malas que le han achacado, yo estoy partidario de los Cabrera Infante, los Manuel Puig, los Bryce Echenique. Tienen algo que es tan poco sentenciador.
Sí.
Tienen, sí. A ver, tú me habláis del libro, me dan ganas de leerlo porque me cae bien él y ya con lo que me decís, y era capaz de ser amigo de gente muy diversa, Mauricio Baqué. Hay que recordar que también Julio Ramón Ribeiro tuvo un final de su vida no tan triste como dicen sus diarios, ¿eh? Se pasaba metido en los karaoke.
Bueno.
En no, esa paquetería es la diferencia entre el mito y el y la realidad. O sea, como tú dices, Perú hay una cosa con... Yo reconozco que hay una cosa, una narrativa, de una soltura, de una... Que es muy diversa.
Es muy bonito, ¿verdad? Como él en esto rescata estos amoríos que yo les decía. O sea, mujeres que pasaron y que... historias que están, por así decir, destinadas a ser fugaces y que ocurrieron en su juventud, en Francia o qué sé yo. Y que, sin embargo, tienen una
nombre y apellido,
una
¿no?
belleza con sí. Ya. Y que él las logra rescatar, oye, y les da una nueva vida. Eso es muy bonito como de ver, digamos, ¿no?
Oye,
es el último libro, se supone, que escribirá.
Así dice. Ahora, yo creo que va a venir otro.
Viene uno de cartas, entiendo. Él lo anuncia, al menos en la entrevista que dio el fin de semana, no, a mediados de semana, en La Tercera, viene un libro de cartas, pero las cartas están, digamos, y es cosa de editarlas. Pero libro de hasta el momento, digamos, no ha transgredido.
Promete que se retira de eso, sí.
Permiso para retirarse, así se llama.
Así se llama, sí.
Así se llama el libro.
Tiene buenos títulos también el hombre.
Sí, muy buen título.
Oye, yo quería decir algo, Matías. Héctor, antes de meterme a los libros, quería decir algo así como la pasada, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero me pareció súper mal lo que pasó a Baradit con la Teletón. No, olvidándose el personaje incluso de Baradito, o sea quien sea, me parece súper mal y me parece que complica mucho el país que la gente, los políticos y la gente empieza a censurar, a poner problemas al desarrollo de, por ejemplo, ha sido muy difícil hacer una feria del libro, imagínate ahora una feria del libro con todo este ruido político, no sé, me parece un síntoma social pésimo. Eso debo decir.
Ya, fue funado antes de... Lo tuvieron que bajar.
Además, digamos, ¿no? Se habla de él y se escribe de él. Yo no soy un fan para nada, para debo decirlo, ni amigo, no lo conozco, nada. Tampoco leo sus libros con dedicación ni nada. Pero me parece que un sujeto que tiene derecho a expresarse, que tiene muchos fans, que ha estado mucho tiempo dentro de los más leídos, y que también tiene derecho a expresarse contra él. De ahí a prohibirle que el tipo vaya a ciertos lugares, me parece que estamos pasándonos la raya. O sea, que lo critiquen duramente, que le hagan cosas, me parece que
claro,
no es normal.
Pero el tema también es que el lenguaje con el que Caste y compañía, que si los nombres, digamos, lo rechazaron, fue el mismo lenguaje que usan la feminista y el políticamente correcto. O sea, lo acusaron de sexista, de machista.
Claro.
Entonces, es algo que algunos, de alguna forma, modestamente dijimos en su tiempo y fuimos muy maltratados por decirlo, que la censura es la censura y la inquisición es la inquisición. No hay una inquisición buena, no hay una censura buena, no está. O sea, el argumento que yo puedo usar para prohibir a la gente que a mí no me gusta, me lo pueden usar contra mí. Cuando uno dijo eso, pareció como que uno era un viejo volteriano de la época y que uno estaba desempolvando Voltaire y Rousseau del cementerio. Pero está visto que podríamos perfectamente tener un gobierno totalmente ultraderecha y completamente feminista y antimachista.
Es que tú...
El problema no es ni derecha ni izquierda, no. Oye, es de fundamentalismo.
Totalmente, fanatismos.
Claro. De fanatismo.
Yo leí una columna de un tipo de la Tercera PM que un brazo derecho Baradit, un señor cuyo nombre no recuerdo, no lo voy a aprender de memoria, y leí todo lo que decían abajo sus fans y sus detractores. Parecía, Héctor, hace mucho tiempo que yo suelo leer estas cosas, que se está subiendo el tono mucho, se habla, por supuesto, desde la ignorancia, lo cual permite decir barbaridades totales, pero yo no había visto que se llegara, por ejemplo, ya a atacar a personajes como, porque es que se ataquen entre políticos, entre economistas, entre gente que está en el... Baradit es cierto, es un personaje político, pero como dice Rafa, lo atacaron por los tweets antifeministas
de hace mil años.
Esto podría significar que a cualquier persona por algo que escribió en una novela de ficción, estos señores que no creen en la ficción te pueden atacar.
Y el punto no es que te ataquen, ¿no?
Que te prohíban, además.
Claro, sino lo que tú decías al comienzo, decir que te impidan o te desconviden y te priven del derecho a dar tu opinión.
Y bajaron todo, violento. La Teletón bajó todo, habían otros escritores involucrados.
Bajó a todos.
A todos. O sea, se suspendió un acto cultural porque hay unos señores que no les gustaba Baradí. Me parece que es un mal síntoma para el país, desde la Teletón, que no sabe manejar y controlar y le dio miedo a una funa. Sí. Y yo creo que Baradit, más allá, digamos así, de sus defectos, tiene derecho a expresarse. Y
por, supuesto.
Y, bueno, así lo invitaron sabiendo lo que era, no es que salió...
se lo invitaron como estrella.
No, pero los antecedentes que se aportaron no eran nuevos. Entonces, cuando tú invitás a alguien, sabés a quién invitás. No, entonces, estaba muy bien que lo invitaran, no tengo ningún problema con eso. Pero sí, es tremendo. Yo creo que se van a vivir momentos muy duros en ese sentido. Y
a la Anita Tillú también, ¿se acuerdan? Que fue el primer síntoma. Yo lo he oído, la Anita Tillú, que es una cantante que ahora, ponte tú, viene a la Leila Guerreiro a entrevistarla para el País de España. Esa fue la que le dijeron que era empleada. No, por ahí vamos mal. Y eso fue hace poco. O sea, por ahí vamos mal. O sea, yo, perdonen que en un programa que pretende ser amable, yo creo que hay que llamar la atención porque cuando se toca la cultura se están tocando ya otras cosas.
Es cierto.
Oye, quiero recomendar un libro espectacular. Para cambiar de tema, se llama El último del estirpe. Es un libro que ya tiene unos años, pero cuesta encontrarlo en las librerías. Ahora salió por fin en Pocket, de una escritora que se llama Flor Yagi, o Yagi, nunca sabía cómo bien se pronuncia. Yo he leído unas novelas de ella con anterioridad, soy bastante fanático de La mujer de Roberto Calasso.
Es Madame Calasso.
Madame Calasso, que es... Este libro es un libro de cuentos extremadamente breves, apretados, perversos y perturbadores. Con eso te estoy diciendo todo. Son deliciosos como están escritos, lejos de tener soltura y esa flexibilidad, una escritura de extrema precisión, llamémoslo así.
Económica,
que pretende hacer, por ejemplo, de repente un retrato de Joseph Brodsky, mezcla un... la literatura, pero sin hablar de literatura, o sea, no es una especuladora literaria, sino que hace retratos de gente, de una niña que está enamorada, de una amiga perturbada, todo esto muy breve. Y justamente...
Pero son relatos.
Son relatos.
Tú dirías que no es ensayo.
No, cero ensayo. Yeah. Un cuento que no es extremadamente realista, en los cuales siempre está presente la crueldad, el deseo, la represión. Y lo hace con una elegancia y una capacidad, digámoslo así, de concentración narrativa que bien alucinante.
Repite, por favor, el título.
El último del estirpe, Flor Yagi. Ella ha publicado otros libros que sean, por ejemplo, hay uno que se llama Los hermosos años del castigo. Siempre está un poco vinculado al osado, al dolor, placer, a esas tensiones, ¿no? No es que tome una posición ni que haya sexualidad en sus libros, sino que esas tensiones son latentes. Siempre hay gente amenazada, minusválido, gente que está en situación de complejidad, digámoslo así. Pero ella no lo narra con pena. Lo narra con una extrema frialdad y con adjetivos que la hacen ser un poquito cruel y alucinante. Yo la recomiendo absolutamente. Además, son de 2 o 3 páginas. Los relatos se devoran.
Ahora, con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargar esta aplicación y a operarla. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten, Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana, que descansen, que lo pasen bien, que lean, que vean películas, etcétera, etcétera.
Que no pase frío.
Eso.
Ojalá.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Que descansen.